estar informado.
Estados Unidos autoriza temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar. Es una nueva medida para intentar frenar el alza de precios de la gasolina en medio de la guerra con la República Islámica y el persistente cierre del estrecho de Hormuz. Ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el que lo ha confirmado en redes sociales y ha estimado que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Por otro lado, el presidente Trump ha asegurado en las últimas horas que se plantea retirar las bases estadounidenses aquí en España. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump respalda abiertamente la idea de sacar a los soldados estadounidenses de las bases de uso compartido en España. Preguntado por COPE sobre la propuesta del senador Lindsey Graham para retirar Rota y Morón tras el choque con el gobierno de Sánchez por Irán, responde que ese senador tiene razón. Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada. La crisis nace de la negativa de España a autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas a los ataques contra Irán. Graham sostiene que un país que no deja usar esas bases no debería albergar presencia militar estadounidense bajo un compromiso de defensa común. Rota y Morón no son bases estadounidenses en suelo español en sentido estricto, sino instalaciones españolas de uso compartido bajo un convenio bilateral de defensa. España mantiene la soberanía y puede autorizar o vetar usos concretos, como hizo a comienzos de marzo, cuando obligó a reubicar 15 aeronaves militares de Estados Unidos.
Y el gobierno tendrá que someter a votación en el Congreso los dos decretos que ha aprobado internamente para frenar las consecuencias de la guerra. Un apoyo que no está para nada garantizado. Miguel Tellado es el secretario de organización del PP.
Hasta no leer la letra pequeña, no haremos una valoración más detallada. Mire, con este gobierno siempre hay que leer la letra pequeña. Tenemos una ristra de ejemplos de decretos que siempre contenían trampas, ¿no?
Y la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación para examinar si ha habido malversación en los fondos para las obras en la vía de Adamuz, Gloria López Navas.
El órgano europeo quiere saber si se ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos y sobre todo si el mal uso de esos fondos europeos, que en teoría estaban destinados al mantenimiento de las vías del AVE en España, puede estar detrás del accidente de Adamuz. Mario Samper es uno de los supervivientes de la Albia y aplaude en COPE que se abra esta investigación.
A nosotros todas las investigaciones que se hagan, y especialmente si son desde Europa, bien desde el Parlamento, desde la Comisión Europea del Ferrocarril, desde cualquier sitio, lo valoramos muy positivamente. Esto tiene que ser un proceso totalmente transparente y que se lleguen hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas investigaciones, para que todo aquel implicado asuma sus responsabilidades, bien morales o bien penales, lógicamente.
Esta noticia llega en la misma semana en que se ha hecho público un nuevo informe técnico que refuerza la hipótesis de la rotura de la vía como causa principal del accidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Villarreal gana cómodamente a la Real Sociedad, Gonzalo Carbajo.
3-1 en la Cerámica con un inicio inmejorable del submarino amarillo. Con estos 3 puntos, los de Marcelino superan en la clasificación al Atlético de Madrid y ya son terceros, a la espera, eso sí, de lo que hagan los rojiblancos en el Bernabéu el domingo. Escuchamos a Marcelino después del partido sobre su futuro.
Así hemos quedado todas las partes. Esperar al final de competición, valorar si hay una confianza absoluta por ambas partes y a partir de aquí decidir.
Tu trabajo está hecho. Bueno, queda por hacer, pero me refiero.
Sí, bueno, hoy nos colocamos terceros. Es impresionante llevar 58 puntos, sacar, por ejemplo, 20 puntos a la Real Sociedad.
La jornada continúa a las 2 con un Elche-Mallorca, a las 4 y cuarto Español-Getafe, más tarde a las 6 y media por partida doble, Levante-Oviedo y Osasuna-Girona y cierra la jornada de sábado a las 9 el Sevilla-Valencia. En Polideportivo hay Gran Premio de Brasil en MotoGP, a las 3 menos 10 la clasificación y a las 7 la sprint.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte, pude reconocerle. Sonny McPain.
La de veces que te he puesto esta canción en las madrugadas de la cadena COPE, ¿verdad? La de veces que nos hemos emocionado con él, con su música, con su flow, con su sentimiento. Y lo grande que siempre hemos reconocido que es este artista que estás escuchando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. El motivo por qué vuelve a sonar Pitingo en la radio, en Poniendo las Calles, pues es muy lógico que lo tengamos que hablar, porque mañana es un día muy importante para él y también para la gente que vivimos en Madrid. Va a actuar en el Teatro Circo Price. Ahí no actúa cualquiera. Pitingo ha sido un número uno desde el principio. Con esta canción muchísimas personas le conocieron y a día de hoy, pues bueno, hemos ido viendo y hemos ido disfrutando su carrera meteórica hacia arriba, hacia el estrellato permanentemente, y disfrutamos de las canciones que va siempre lanzando y que nos siguen emocionando. Y le tengo aquí a mi derecha levantando las calles de España. Pitingo, ¿cómo estás, hermano?
¿Cómo estás, hermanito mío?
Joder, qué ilusión que estés aquí, macho.
Pues sí, la verdad, estoy feliz de verte siempre.
Bueno, es que son muchas responsabilidades las que tiene un artista como tú cuando se lanza a cantar una canción, porque sabe que le va a tocar directamente en el corazón a las personas.
Claro, a uno le tocará el corazón y a otro le tocará, bueno, no le gustará tanto. Es decir, eso es lo que tiene que hacer las versiones, ¿no? Uh-huh. Pero feliz con el resultado y bueno, cada vez que escucho siempre Killing Me Softly, muchas veces es inevitable acordarme de mis principios, de cuando hablé con Roberta Flack, cuando le mandé el tema, se me viene toda la cabeza, la verdad.
Bueno.
Y todo lo que ha pasado en estos largos veintitantos años,
pero fíjate, Pitingo, dejaste huella. Yo recuerdo, yo en aquella época estaba en Cadena 100,
¿sí?
y decíamos, pero bueno, esta genialidad, ¿de dónde es? ¿Este tío quién es? ¿Pero este qué pretende?
Sí, ¿qué pretende?
Nos dejaste locos a todos, ¿eh?
Pues la verdad que sí, fue algo... digamos que sí, lo he vivido desde pequeño, porque el flamenco lo he vivido de pequeño.
Siempre.
En mi casa, mi madre es gitana, mi padre no lo es. Mm. Luego ya cuando ya escuché cantar con 9 años a Aretha Franklin y a Marvin Gaye o Stevie Wonder o Ray Charles, mi vida cambió completamente, musical, ¿eh? O sea, mi cabeza se volvió loca y ya luego ya cuando empecé a viajar por el mundo entero y cantar con coros de gospel, ya dije, bueno, quiero hacer esto y meterlo en el flamenco, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para hacerlo por tango flamenco? ¿Cómo puedo hacer para meter esto por bulería? Y lo hicimos de una manera, lo hice de una manera muy natural, porque empecé a cantar soul o R&B o gospel con 13 años y nunca dejé de cantar tampoco por soleá, por seguirillas y por bulería. Y los cantes gitanos, ¿de dónde? De mi casa. Joder. Entonces era inevitable que pasase eso, ¿no? Y ese cassette que estaba ahí, que en casa de mi abuela, que fue el culpable de todo, porque yo tenía 9 años y lo agarré, lo escuché y dije, ¿esto qué es? Y no era de nadie de casa. Yo no sé, no tenía ni carácter, entonces no sabían ni que eran afroamericanos ni nada. Y ya me... Pues bueno, empecé a hacer la soulería sin saber que todavía le iba a llamar soulería.
Qué maravilla, qué historia tan real, que emociona además, ¿no? Sí. Y luego además quedaste bien con todo el mundo, porque de aquí te llevaste lo mejor hacia allí y de allí te quedaste con lo mejor para traértelo para acá.
Completamente.
Con lo cual, ha sido un tío generoso, siempre lo ha sido, Pitingo, tanto en el escenario, con tu gente, con tus artistas.
Sí.
La gente te quiere y te admira, Pitingo.
Yo les estoy agradecido, y a mis músicos, pues imagínate, somos una familia, ¿no? O sea, a veces paso más tiempo con los músicos de viaje que en mi propia casa, ¿no? Entonces hay que estar bien con ellos. O sea, yo no soy de esos artistas que se van uno a un hotel y los músicos a otro. Otros, no, yo quiero que estén los músicos conmigo, que coman lo mismo que yo, que estén bien cuidados, y somos hermanos y hermanas.
De qué todos grande, los países.
Y somos 20 y tantas personas viajando, casi 30.
Sí,
entonces, una familia numerosa.
Qué grande, por favor. Pitingo, de no haber sido artista, de no haber sido estrella, que ya eres una estrella a nivel mundial, ¿qué hubiese sido? Porque ya sabes que este programa, Poniendo las Calles, es el programa de los currantes, de la gente insomne. O sea, tú lo has escuchado muchas noches, me consta este programa. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué mensaje quieres lanzar a la gente que te está escuchando ahora?
Pues mira, yo he sido... Y he sido de todo, ¿eh? O sea, yo hubiese sido cocinero, o sea, me hubiese gustado dedicarme a la cocina, ¿no?
Uh-huh.
porque mi tío, el hermano mayor de mi madre, sí. Que fue, por cierto, el primer gitano jefe de cocina de un parador en Ayamonte, él ya lo veíamos haciendo de comer desde chiquitito y a mí me llamaba mucho la atención siempre, ¿no? Hubiese sido cocinero, pero luego mi vida ha trabajado de todo. O sea, yo empecé a trabajar con 14 años, pues 14 años estaba en una heladería, luego me iba a cargar maletas, luego empecé a llevar carritos del aeropuerto. He trabajado de vigilante, bueno, fíjate, tú, vigilante jurado yo, o sea, ¿qué hago yo? Uh-huh. ¿A quién paro yo? Es que he hecho de todo en mi vida. He trabajado 12 horas en una imprenta cargando papel. Y me iba luego por las noches a pedir el plato en un sitio que le decían La Soleá, ¿vale? Y luego a los tablaos. Yo he currado muchísimo y cuando me subo a un avión, ahí es cuando le doy gracias a la vida y gracias a Dios, porque no todo el mundo puede cumplir el sueño de dedicarse a lo que le gusta, ¿no?
Claro.
Eso es algo para mí que es un regalo de Dios, un regalo de la vida. Pero, como digo yo, pero he sido un currante, o sea, no he sido el típico que artista o esto que ha llegado, ¡pum!, y ha pegado con... Claro. No. Yo he trabajado muchísimo y subo al avión y miro por la ventanilla y digo, la gente estará pasando calor, estará pasando frío, me empiezo a acordar porque lo que sentía yo, ¿no? Pues estará ahora, ¿qué? Pues le dolerá los riñones, tal.
Claro.
Es que porque lo sé, porque lo conozco, porque...
Claro, porque lo has vivido.
Y aparte creo que es esencial para agradecer las cosas y para valorar hoy en día a lo que te dedicas, ¿no? Y por supuesto tratar a las personas exactamente igual. Para mí es igual un cantante, un actor famosísimo, que un fontanero, claro. Exactamente igual. Y yo, en ese sentido, siempre, mira, yo cuando me voy a algún sitio siempre, mira, voy a una fiesta a lo mejor, uh-huh. Y están todo el tema glamour, los famosos y todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Que yo ya llevo en eso ya mucho tiempo. Uh-huh. Pues al final acabo hablando con el camarero tranquilamente y con esto, o sea, yo no quiero nada de glamour ni nada, yo quiero hablar con gente normal, que me cuenten cosas cotidianas y que me dejen de hablarme ya de del tema de, bueno, o sea, de la farándula.
Del faranduleo, sí.
Eso es verdad.
Pitingo poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Claro, yo podía poner un montón de canciones de las que conocemos ya, pues de todos los años que llevamos haciendo este programa y que le pongo a la audiencia, pero hoy también hay que lanzar algo nuevo. Hoy vienes a presentarnos algo nuevo que mañana en el concierto en el Circo Price me imagino que va a ser la canción estrella porque también la vas a cantar con mucha potencia.
Sí.
Primero, ¿por qué esta canción? ¿Por qué ahora a versionar canciones latinoamericanas? Ya son, es un paso más en tu carrera, Pitingo.
Pues la verdad es que sí, pues mira, sinceramente he estado 5 años viviendo allí en Punta Cana. Bueno, Punta Cana, luego me iba a Costa Rica, me iba a Miami, bueno, Miami que no es Latinoamérica, pero prácticamente está lleno de latinos, ¿no? Uh-huh. México, y era inevitable que pasase eso, es decir, inevitable, por supuesto. El codearte con la gente de allí, el hablar, el escuchar, todo el día escuchando. Y yo luego ya decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué me apetece hacer dentro de la solería? Porque yo nunca me aparto de mi forma de cantar, ¿no? O sea, y dije, bueno, voy a hacer un homenaje a estos artistas que están vivos casi todos, porque también dentro del disco hay algún artista que ya no está, que eso es un tributo, pero esos artistas que están vivos, y a ver qué se me ocurre, por dónde lo llevo. Y nada, lo grabamos en directo en México. Hicimos 3 días el Teatro Esperanza Iris. Sold out los 3 días en México, en el centro de México. Y grabamos el disco en directo con 26 músicos.
Madre mía.
Y es con lo que vamos a presentarnos mañana en el Circo Price, en el Teatro Circo Price, a las 8. Uh-huh. Y, por supuesto, pues me quería acordar de Carlos Vives.
Claro.
Que es... por ejemplo, el rey del vallenato, ¿no? Ha llevado el vallenato al mundo entero, o sea, su música. Sí. Su música de su país, su hermana es a Colombia y, por supuesto, a Carlos Vives. Uh-huh. A Juan Luis Guerra, a Gloria Estefan, a Celia Cruz,
claro.
Que en Gloria esté, a John Secada incluso también, ¿no? Entonces, todo llevado a un terreno completamente diferente. Y lo mejor de todo, sinceramente, tener el beneplácito de ellos y de ellas.
Qué sí, bueno.
Yo jamás en mi vida, y eso lo sabe todo el mundo, he hecho una canción sin el beneplácito del artista, porque puedo tener su firma para poder cantarlo, si no, me denunciarían. O sea, yo no puedo hacer una versión y cantarla, eso te pueden denunciar. Necesito el beneplácito. Cuando canté Killing Me Softly, hablé con Roberta Flack y le encantó, le encantó. Con Gloria Gaynor de I Will Survive, pues ella me decía, amigos, ¿no? Así con todo, ¿no? Yo, ahora, si a mí me dicen, pues sí, te doy la firma, pero luego no quieres, no le gusta o no, pues mira, no lo hago. Y me voy a otra cosa, Mariposa, otra canción, hay muchas canciones, y luego también canciones propias que están en este disco y que mañana podrán escuchar todo el mundo.
Pues mira, ahora tengo aquí preparada para compartir con toda la audiencia, con los ponedores de calles, lo nuevo de Pitingo. Vamos a abrir bien las orejas porque esta es una canción que tenemos muchas ganas de escuchar con el sentimiento de Pitingo. O sea, música arriba.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Oh, ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa.
Y que besa, 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 que ya no tenga cura.
El recuerdo de su beso me lleva hasta la locura.
Te la has pasado muy bien grabando esta canción, haciendo esta versión brutal de Carlos Vives. Suena como un pedazo de tiro.
Sí.
Me parece que está muy bien hecha, muy bien construida. Mucha gente en directo, ¿no? Se nota el latido del corazón,
claro,
¿verdad?
Exactamente. Eso es lo que he querido transmitir también en este disco. Sí. Esto es en directo. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Sí, es verdad que hay un trabajo de 3 meses antes, de muchísimos ensayos, de arreglistas, de vamos a arreglar estos metales, vamos a arreglar esto, vamos a aceptar, vamos a hacer lo otro, un bailador, las palmas, no, oye, tenéis que hacerlo así, al otro, oye, estas voces, quiero que venga este trompetista porque me va... Hace un trabajo muy complicado, pero cuando te subes al escenario y ves al público ahí,
claro,
es cuando nosotros cantamos de otra manera y tocamos de otra manera,
claro,
y nos venimos arriba. Es decir, que los trabajos de estudio están muy bien, pero son más fríos.
No, desde luego, desde luego. Me imagino que la gente me está preguntando, la gente incluso a mi Instagram personal, el pulpo-oficial, pregúntale por favor si va a venir a Barcelona, pregúntale por favor si va a venir a Mérida. Cuéntame, ¿qué gira tienes preparada?
Pues mira, tenemos Barcelona, tenemos Bilbao, tenemos Cádiz, Málaga, tenemos Mérida. Pitingo.com están todas, por supuesto, también Latinoamérica, que empezaremos también, y Estados Unidos, que empezamos en 2027. Así que Pitingo.com, ahí están todas las fechas. Y Barcelona está también, por supuesto.
Qué grande. ¿Tú no has actuado nunca en el Teatro Circo Price de Madrid? ¿No has estado nunca?
En el Price, no. He estado en todos los teatros. He estado en el Wisin, he estado en todo, ¿no? Más grandes, más pequeños. Pero en el Price no. Eso, o sea, he ido a ver conciertos.
Qué bueno.
He ido a ver conciertos y me encanta. Me parece un sitio que de todos los sitios se ve bien. Desde cualquier parte se ve bien y se escucha increíble.
Suena muy bien, efectivamente. El Circo Price está muy relacionado con la radio también, Pitingo. Ahí estaban las matinales de diferentes emisoras de radio.
Sí.
Y Pitingo, llegas también ahí. Has llegado realmente donde hasta donde has querido y lo que te queda.
Intentamos llegar a donde uno se propone, pero hay que ser muy constante y hay que ser, pues eso, levantarte todos los días y decir, vamos a por ello, señores.
Y
por un camino o por otro, al final, llegas.
Mañana miércoles 18 de marzo, Pitingo en el Circo Price en Madrid. La gente me dice, ¿hay alguna sorpresa? ¿Va a haber algo especial?
Va a haber sorpresa y no las puedo desvelar, porque si no, no sería sorpresa.
Claro. Te veo bien, Pitingo, y me alegro muchísimo. Igualmente, porque te pegas unas palizas a currar que no vea nada más que hay que seguirte en las redes sociales, macho.
Tampoco valgo para estar en la casa ahí tranquilo. Yo soy muy nervioso y necesito estar siempre haciendo algo.
Genial, Pitingo, pues que descanses si te da tiempo.
Igualmente.
Y que ha sido un placer que vengas aquí a poner las calles en directo con nosotros.
Muchas gracias. Un beso para todo el mundo, para todos los oyentes y para la gente que está trabajando. Y ánimo y para arriba. Y mucha salud para todo el mundo.
Grande, Pitingo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y levantando España.
Vale.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.
Devuélveme el aire.
Oh, cariño mío,
cariño mío.
Sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben. Que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías.
Devuélveme el aire.
Oh, cariño mío,
cariño mío.
Sin ti yo me siento vacío.
Vacío.
Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro
dolor. Puro
Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa, una chispa. copita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta, pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Y una vaca, un cerdo,
gallinas, y gallina, pollo. Y vamos a vivir al cuerpo de Rey Chos y tendremos conejos.
Sí, también tendremos conejos. Lenny, quiero que mires a tu alrededor. Si te metes en algún lío, quiero que vengas aquí y que te escondas en el matorral.
¿En el matorral?
Que te escondas en el matorral hasta que yo venga a buscarte. ¿Lo recordarás?
Claro que sí.
Ya está aquí, con sucio peto vaquero, con zapatones de trabajo y también con un sombrero de paja, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a meternos en la piel de los demás.
¿Cuál es el motivo de traer hoy esta película de ratones y hombres del gran Gary Sinise?
Porque hoy cumple 70 años, le enviamos 70 millones de felicidades Gary Sinise, productor, director y protagonista de esta espléndida adaptación de la famosa novela de John Steinbeck, escrita en 1937. Es la segunda adaptación más importante para el cine, tras la que realizó en 1939 Lewis Millstone, con Burgess Meredith, George Milton y Betty Field de protagonistas. Gary Alan Sinise nació el 17 de marzo de 1955 en Blue Island, Illinois, y su carrera comenzó en los escenarios con la compañía de teatro Steppenwolf. Con ella, en 1983, dirigió y protagonizó una producción de True West de Sam Shepard, por la que ganó un premio Obie. Sinise dirigió también Orphans de Lyle Kessler en Broadway en 1985 y ese año ganó el premio Tony de Teatro Regional. También recibió nominaciones al premio Tony por sus actuaciones en Las uvas de la ira en 1988 y Alguien voló sobre el nido del cuco en 2001. En 1994, Sinise optó al Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación del teniente Dan Taylor en Forrest Gump. También ha brillado en películas como Apolo 13, Ramson, La Milla Verde o El Impostor. En televisión, Sinise interpretó a Harry S. Truman en Truman, de 1995, por la que fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor de Televisión. E interpretó el papel principal en George Wallace, ganando por su trabajo un premio Primetime Emmy. Sinise se hizo muy popular por su papel de detective Mac Taylor en CSI New York, entre 2004 y 2013, esa longeva serie de la CBS. También interpretó al comandante Kevin Dunn en Snake Eyes, a Jimmy Shacker en Rescate y al agente especial Jack Garrett en Mentes Criminales Más Allá de las Fronteras. Sinise también ha recibido premios y honores por su extensa labor humanitaria y su participación en organizaciones benéficas, en particular en la propia Fundación Gary Sinise, de la que es fundador y presidente de la Junta Directiva. También fundó Lieutenant Dan Band, llamada así por su personaje en Forrest Gump, que organiza conciertos en bases militares estadounidenses en todo el mundo.
Jero, ya sabes que los ponedores andamos mal de memoria. Recuérdanos, por favor, el argumento de esta película de ratones y hombres.
La adaptación de la obra de Steinbeck la firma Horton Foote, ganador de 2 Oscars al mejor guion adaptado, por Matar a un ruiseñor, nada menos, y por Gracias y favores. Durante la depresión de 1929, George Milton, interpretado por Gary Sinise, y Lenny Small, interpretado por John Malkovich, huyen de su antiguo empleo, donde Lenny fue acusado de intentar violar a una mujer tras aferrarse a su vestido, un acto motivado por su afición a acariciar objetos blandos. Los dos amigos logran evadirse de unos hombres que envían perros tras Lenny y finalmente son empleados como peones en el rancho Tyler, cerca de Soledad. Lenny es deficiente mental, fuerte, amante de los animales, es encantador, sobre todo con su amigo George. Este es un hombre espabilado que ha tomado a Lenny a su cargo. El sueño de ambos es poder cultivar un día un pedazo de tierra propio. A su llegada a la granja chocan con el hijo del dueño, un tipo bravucón, siempre con ganas de pelea. Y por la finca deambula también su mujer, que se aburre y busca conversación con los peones. Mezcla de provocación e inocencia está destinada a ser fuente de problemas. A pesar de todo, Lenny y George encuentran un ambiente acogedor entre sus compañeros de fatigas.
Y de fatigas, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. ¿Esta película es fiel a la novela original?
Básicamente sí. Desde el inicio del proyecto, Gary Sinise quiso que la película fuese lo más fiel posible al espíritu de la novela de John Steinbeck. Por esa razón se respetaron muchos diálogos originales, se mantuvo la estructura narrativa básica y se evitó añadir elementos melodramáticos innecesarios. Incluso el tono visual de la película, sobrio, naturalista, fue concebido para reflejar la mirada humanista de Steinbeck sobre la vida de los trabajadores agrícolas durante la Gran Depresión. De todas formas, la película se toma algunas libertades creativas. En el libro, Candy solo tiene su mano izquierda, mientras en la película solo tiene la derecha, debido a que el actor Ray Walston es diestro. En la escena donde Lenny mata accidentalmente al cachorro, el libro lo muestra sintiendo remordimiento por sus actos. En la película también se le ve, pero más bien preocupado y confundido. Cuando George le dispara a Lenny, la película lo muestra disparándole casi sin vacilar, mientras que en el libro George duda. En la película George usa un revólver Colt, en el libro usa una pistola Luger. En el libro, cuando Lenny habla con Crux en su habitación, Candy se une a ellos y hablan del rancho. Crux se ofrece a acompañarlos hasta que llega la esposa de Carly. Ella amenaza con linchar a Crux cuando él le dice que se vaya. En la película Lenny habla con Crux a solas y no hay interacción entre Crux y la esposa de Carly. La esposa de Carly se describe en el libro como coqueta y cruel. Se la retrata como menos víctima al morir. En la película se la describe como más solitaria y aburrida, por lo que se la representa como más compasiva. Todo esto refleja muchos de los cambios que el propio Steinbeck introdujo en el personaje en la adaptación teatral.
Claro, la adaptación teatral fue fundamental. La acogida que recibió de Ratones y Hombres cuando se estrenó, ¿qué tal fue? ¿Fue alta demanda? ¿Fue baja demanda? ¿A la gente le gustó? Cuéntame.
En taquilla funcionó regular porque tuvo una recaudación mundial de solo 5,4 millones de dólares, seguramente inferior a su presupuesto final. Y tampoco ganó galardones relevantes. Eso sí, recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 29 reseñas seleccionadas, con una generosa calificación media de 8 sobre 10. El consenso de esta web señala: De Ratones y Hombres honra su material original clásico con una adaptación bien interpretada que se mantiene poderosamente centrada en los temas atemporales de la historia. Por su parte, Metacritic asigna a la película una puntuación más ponderada de 73 sobre 100, basándose en 20 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables.
Bueno, pues eso está bien, porque a ti De Ratones y Hombres, el título de esta película, De Ratones y Hombres, ¿te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sin duda. La clásica puesta en escena de Gary Sinise capta a la perfección, sin excesos ni defectos, el tono patético de la novela de Steinbeck. Además, guión y realización permiten el lucimiento de todo el reparto, especialmente de John Malkovich, pleno de recursos, y del propio Sinise, que le da réplica con gran personalidad. Por su parte, son espléndidas la música de Mark Isham y la fotografía de Kenneth MacMillan. La película analiza con una dureza cortante, pero no grosera, todos los temas recurrentes de los escritores de la generación perdida, como Steinbeck: los abismos sociales, el racismo, la lucha entre solidaridad e individualismo, la soledad, el drama de la vejez. Todos ellos mirados con humanidad, aunque con un triste dejo de desesperanza, en el que se nota la ausencia de Dios. Solo la amistad parece aliviar un poco el cruel destino que maneja a todos los personajes.
Jero, ¿tú realmente conoces cómo surge el proyecto de hacer De Ratones y Hombres esta película?
La primera experiencia que Gary Sinise tuvo con la obra de Steinbeck fue mientras asistía a la escuela secundaria Highland Park. Su clase de teatro fue al Teatro Garty y vio tres obras en dos días, una de ellas De Ratones y Hombres. Después de ver la obra, recordaba el propio Sinise, me puse de pie y aplaudí, intentando gritar en señal de reconocimiento de mis sentimientos. Pero estaba tan emocionado que no me salieron más que lágrimas. Sinise conoció a Elaine, la viuda de Steinbeck, tras montar una adaptación teatral de Las uvas de la ira, también de Steinbeck, con la que optó a un premio Tony y tuvo la aprobación familiar para hacer una adaptación cinematográfica de Ratones y hombres. Antes, los propios Gary Sinise y John Malkovich protagonizaron en 1980 una versión teatral en el escenario con la compañía Steppenwolf. Por cierto, el guionista Horton Foote ya había colaborado previamente con Steinbeck en la película de 1949, El Pony Rojo, dirigida por Lewis Millstone.
Muy bien pronunciado, Lewis Millstone. Oye, ¿cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos? Porque había gente que era un poquito rarita.
Asegurados Sinise y Malkovich, Jennifer Connelly, Diane Keaton, Helen Shaver y Barbara Streisand fueron consideradas para el papel de la esposa de Carly. Finalmente fue elegida Bridget Fonda para hacerlo, pero fue reemplazada por Sherilyn Fenn antes de que comenzara el rodaje. John Malkovich llevaba relleno corporal grueso y zapatos de plataforma de tacón alto para parecer más grande e imponente. Y Sinise lo filmó con ángulos de cámara ingeniosos para hacerlo aún más alto. El arduo trabajo de John Malkovich para interpretar a Lenny fue uno de los aspectos más comentados del rodaje. Lenny es un personaje complejo, un hombre físicamente muy fuerte, pero con una discapacidad intelectual que le impide comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Para prepararlo, Malkovich decidió evitar caricaturas o exageraciones. En lugar de ello, construyó el personaje a partir de varios elementos: movimientos corporales pesados y lentos, mirada perdida o infantil, tono de voz suave y contenido. Durante el rodaje, Malkovich procuraba mantenerse muy concentrado entre tomas para no perder la fragilidad emocional del personaje. Otro de los grandes aciertos del film es la química entre George y Lenny. Esta naturalidad se debe en gran parte a la larga relación artística entre Gary Sinise y John Malkovich. Ambos llevaban años interpretando los personajes en el teatro, por lo que su relación estaba muy interiorizada. En muchas escenas no fue necesario repetir demasiadas tomas porque la interacción entre los actores fluía de forma espontánea. Sinise ha reconocido en varias entrevistas que dirigir a Malkovich fue muy sencillo precisamente por esa confianza mutua. La conmovedora escena final de la película fue especialmente difícil de rodar. Sinise explicó que el equipo decidió filmarla con una atmósfera muy silenciosa en el set. Durante el rodaje se redujo al mínimo el número de personas presentes para preservar la concentración de los actores. El objetivo era que la emoción surgiera de forma auténtica. Según miembros del equipo, tras una de las tomas finales, se produjo un silencio muy intenso en el set, ya que todos eran conscientes de que habían capturado un momento muy poderoso.
¡Buah! Yo diría súper poderoso. Cuéntanos más cositas del rodaje. Aquí estamos siempre con los ojos haciendo chiribitas.
A diferencia de muchas producciones hollywoodienses, el rodaje fue bastante íntimo y contenido. El presupuesto no era especialmente elevado, lo que obligó a trabajar con un equipo relativamente reducido. Esto generó un ambiente de trabajo muy cercano entre los miembros del reparto y el equipo técnico, algo que Sinise buscaba deliberadamente para conservar el espíritu casi teatral del proyecto. Para recrear el ambiente rural de la California de los años 30 del siglo XX, el equipo decidió rodar en paisajes que conservaran todavía el aspecto agrícola de esa época. El equipo artístico prestó mucha atención a los detalles: herramientas agrícolas auténticas de los años 30, vestuario desgastado y realista, construcciones rurales fieles a la época, iluminación natural para recrear el ambiente del campo. El objetivo era evitar cualquier sensación de artificio. Originalmente, Sinise planteó rodar la película en el Valle de Salinas, en California, llamado, por cierto, País Steinbeck, porque allí creció el autor. Pero enseguida descubrió que carecía de los característicos campos de trigo necesarios para la película. De modo que la mayor parte del film se rodó en un rancho en el Valle de Santa Inés, donde la producción construyó una granja de trigo a gran escala. El departamento de arte consultó las fotografías de la época de la depresión, de Dorothea Lange y Walker Evans, sobre todo, para construir edificios agrícolas apropiados para la época. Otras escenas se rodaron en Acton, Los Ángeles, y en los estudios Warner Bros. De Burbank. El editor de la película, Robert L. Sinise, era el padre de Gary Sinise. Y otro detalle familiar: la chica del vestido rojo, que corre por el campo al principio de la película, fue interpretada por Moira Sinise, esposa del director y protagonista. El nombre de la esposa de Carley no se revela en la película, pero la actriz Shirley Fenn le puso el nombre de Daisy. Cuando la película se estrenó en Cannes, Gary Sinise señaló que la interpretación de Shirley Fenn fue una de las razones por las que la película recibió una larga ovación con los espectadores puestos en pie.
Desde luego que sí, puestos en pie, como tiene que ser. Dinos algo de la banda sonora, de Ratones y Hombres, porque una buena película, lo que digo siempre, tiene que tener también una buena banda sonora.
Fue escrita y compuesta por el neoyorquino Mark Isham, ganador de un Grammy y un Emmy, nominado al Oscar por El Río de la Vida y al Globo de Oro por Nell. Desde 1983 ha compuesto la música de casi 200 producciones, entre las que destacan Hecho en el Cielo, Quiz Show El Dilema, Volando Libre, Crash, Leones por Corderos, Togo... La partitura de Isham para De Ratones y Hombres es una de las composiciones más sensibles y líricas de su carrera. Frente a otras bandas sonoras más densas o experimentales, aquí opta por un estilo intimista, sobrio y profundamente melancólico, que se ajusta al tono trágico y humanista de la historia. La música está construida sobre motivos melancólicos sencillos, con una instrumentación reducida que busca evocar el paisaje rural y la soledad de los personajes. Isham utiliza principalmente cuerdas suaves, piano, madera, especialmente clarinete y oboe, trompeta muy contenida y discretos arreglos orquestales. El resultado es una música que no se impone a la narración, sino que acompaña emocionalmente el drama de los protagonistas, George y Lenny. En este sentido, la banda sonora cumple varias funciones dentro de la película. Evoca el contexto histórico, recrea el ambiente rural de la California de los años 30 del siglo pasado, con una atmósfera que sugiere pobreza, itinerancia, desarraigo, y sobre todo subraya la amistad entre los protagonistas, sobre todo en uno de los temas musicales más reconocibles que aparece en todos los momentos en que se expresa el vínculo entre George y Lenny, reforzando la dimensión afectiva de la historia. Además, de un modo casi imperceptible, anticipa el tono trágico del desenlace.
Sí, señor, del desenlace, por supuesto que sí. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de este dramón, me voy a oxigenar paseando un rato por Madrid la nuit. Espero no pillar otro trancazo.
Adiós, Jero. Cuídate.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, gracias por dejarnos acompañarte. Hombre, ya esta misma semana, es verdad que todos estamos diciendo adiós invierno, la primavera. Ahí te lo dejo. Aunque es verdad que el calendario marque el día 21 de marzo como la entrada de la primavera. Pero es que es ahora cuando viene la primavera real, la de los aromas, la de los colores, la de las flores que nos gusta tanto, la primavera que la sangre altera. Y luego también hay que recordar mucho además que a 8 millones de españoles nos altera de narices, nunca mejor dicho, que si llegan los estornudos, los mocos, la tos, los ojos llorosos, claro, el pañuelo es verdad que se hace un aliado imprescindible. El aire se llena de polen, cada vez más, por cierto. Fíjate, un solo árbol suelta 143.000 millones de granos de polen, granos que son expertos aeronavegantes, como drones infalibles cargados de granos de polen que nos dan pues mucho por narices, de verdad, es tremendo. Muchos de estos granos es verdad que son expulsados por los estornudos, pero algunos pasan esta barrera antimisiles y nos producen esa rinitis alérgica y otras más a menudo, que son las de menor diámetro, que llegan hasta los bronquios desencadenando ataques de asma y producen unas torreras en los cuerpos que alucinamos. Es la alergia primaveral. Esto es una cosa más o menos normal. Claro, pues de cómo prevenirlas a mitigar sus síntomas, quiero hablar ya mismo con nuestro médico de familia, el psicólogo clínico doctor Darío Fernández. Como el tema es muy extenso, si os queda alguna duda, siempre le podréis pedir una cita en su consulta de la calle de la Clínica Legazpi, del Paseo de las Delicias 126 de Madrid, o llamándole directamente a su móvil. Este hombre da su teléfono móvil en antena, o sea, impresionante, 639-679-400, que va a atender encantado a todos los ponedores, pero le tenéis que decir eso, que sois ponedores. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No te estarás respetando la alergia, espero.
Pues lo llevo mejor, llevo un año mejor, pero de repente hace como un mes más o menos me dio un ataque brutal porque hubo un pico de gramíneas y es alucinante lo mal que lo paso, el asma que me genera, la de medicamentos que me tengo que tomar y lo que sigo sin saber es por qué se produce la alergia, doctor.
Pues mira, la alergia se produce porque por la sensibilidad que tenéis los que sois alérgicos, la hipersensibilidad a los granos de polen que flotan en el aire. Es que vuestros linfocitos pues son un poco más que antes. Piensan que ese inocente grano de polen pues que es ofensivo. Y claro, pues inmediatamente empezáis a reaccionar para quitarlo del medio. Y fíjate que bastan. Tú fíjate los millones de polen de grano de polen que expulsó un árbol. Pero es que basta con que haya 40 granitos de polen por metro cúbico para que los alérgicos os pongáis a estornudar o a llorar. Cuando las personas que afortunadamente no somos alérgicos, podemos tolerar hasta 4.000 o 5.000 granos de polen por metro cúbico y nos quedamos tan anchos.
Luego hay una la eterna duda que no solamente me pasa a mí, doctor, le pasa a muchísimas personas, a muchos alérgicos y a mucha gente que empezamos a moquear, que los ojos se nos ponen completamente llorosos, incluso la voz se nos pone de pato. No sabemos distinguir si lo que se tiene es alergia o catarro. Hay un poco de problemática. Yo no sé si le pasa a muchas personas esto, doctor.
Bueno, pues esta confusión, Pulpo, se va a acabar ya mismo. Todos nuestros ponedores van a, cuando termine de contestarte, lo van a tener muy claro. Mira, vale. Es alérgica o catarro. Tienen algunos síntomas, pero es muy fácil distinguirlos. Los mocos. Los mocos en el catarro son espesos, amarillentos, cuesta echarlos. En cambio, en la alergia son acuosos, goteantes y salen solos, ¿eh? Los ojos. Los ojos son llorosos en la alergia y pican. Mientras que en los catarros pues están pesados, hinchados. El picor nunca falta en las alergias, como te he dicho, en los ojos, pero también en la nariz, en el oído, en la garganta. En el catarro duele, no pica. Los estornudos, alguno en el catarro, pero en las alergias son muy frecuentes y además vienen lo que llamamos salvas, o sea, 4 o 5 seguidos, muy potentes. Los síntomas, pues más o menos están todo el día igual de mal en el catarro, van y vienen en la alergia según los granos de polen que haya. La duración, pues un par de semanas en el catarro y mientras que la alergia dura, mientras dura la polinización a la que somos alérgicos. ¿Molestias y dolores? Pues frecuentes en el catarro y ausentes en las alergias. ¿La época del año? Pues en los catarros en otoño e invierno y en las alergias, pues ahora en la primavera. Así es que fácil de distinguirlo.
Es que esto es tal y como lo está describiendo, doctor. Luego hay más preguntas, más dudas. Por ejemplo, las medidas reales, las medidas reales que tenemos que adoptar para evitar la tan frecuente rinitis alérgica, ¿cuáles son realmente, doctor?
La rinitis y la conjuntivitis, y hasta el asma alérgico. Bueno, mira, muy facilito. Que entre la gente en el portal de salud de la Comunidad de Madrid, y ahí hay una página que se llama Palinocam, y ahí te dice qué gramínea, qué polen está que está en abundancia y en qué barrio de Madrid. Así que evita el pasar por allí. Luego, hay que evitar las estancias prolongadas en parques, jardines y zonas de arbolado. Ventilar la casa a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, porque a mediodía es cuando hay más concentración de polen. Hay que pasar el aspirador en lugar de barrer y limpiar el polvo. Hay que limpiar el polvo con bayetas húmedas, porque si lo barres lo que haces es difuminar el polvo por ahí. Colocar filtros en el sistema del aire acondicionado y en las salidas de ventilación. Ahí existen unos filtros especiales antipolen. Hay que llevar consigo la medicación antihistamínica. Y si vas en el coche, pues activa, sube las ventanillas y pone filtro de polen. Y bueno, pues lavados nasales frecuentes, porque ahí se acumulan pues granos de polen y los echaríamos fuera de esa manera.
Uh-huh. Doctor, muchas veces hablamos de ciudades contaminadas o espacios contaminados. Para los alérgicos, ¿influye la contaminación que haya en el ambiente o no tiene nada que ver? Una cosa es la alergia que uno tenga y lo que tenga en el ambiente, pero a lo mejor a eso no se tiene alergia.
No, la contaminación empeora y la hace más intensa y más frecuente la alergia. Está demostrado que hay más alérgicos urbanos que rurales. Fíjate, qué bien les vendría a los alérgicos pasarse la primavera en la España vaciada, ¿eh?
Muy claro.
Y mira, todo esto tiene su explicación, porque las diminutas partículas del diésel, de los coches, de las calefacciones, de la industria, se pegan a los granos de polen y viajan por las vías respiratorias inflamándolas y hiperreactivando, porque es que además estas partículas pues producen inflamación, así que facilitan el campo a los granos de polen.
Impresionante, hablamos de las alergias en esta primavera incipiente que tenemos ya y deseosa de que haga buen tiempo. Yo no sé si a lo mejor el estrés o la ansiedad pueden incrementar a lo mejor los síntomas de las alergias, doctor, ¿ahí tiene algo que ver esto o no?
Sí, sí, hay varios estudios que demuestran que a más nivel de estrés, más número de ataques o crisis de agudización y también más alteraciones del estado de ánimo, ¿eh? Uh-huh.
Impresionante cómo afecta todo al cuerpo humano. Es que es una cosa que sorprende mucho. Los médicos, hombre, siempre digan que, bueno, recomiendan, ¿no?, hacer ejercicio. Siempre estáis con el tenemos que hacer ejercicio, los pacientes y tal. Pero yo no sé si aquí el ejercicio puede producir alergias.
Bien, hay que dejar claro que ningún médico te va a prohibir el ejercicio en cualquier patología, siempre adaptado a la patología, y aquí igual. Sí que es cierto que la alergia, hay una alergia inducida por el ejercicio físico, pero esto es si lo haces en los días fríos y secos, ¿eh? Y si no te proteges, bueno, pues con una bufanda o una máscara para poder respirar. Básicamente el ejercicio puede desencadenar dos tipos de alergias, que te insisto que es raro, ¿eh? La crisis de asma, especialmente cuando se realiza, como he dicho, en ambiente en días muy fríos y muy, muy secos, y también hay una reacción anafiláctica muy rara, que en raras ocasiones, y que se produce cuando se practica ejercicio intenso, y que se ha visto precedido de la ingesta de algunos alimentos que contienen una proteína llamada PLT, que es muy abundante en almendras, avellanas, cacahuetes, kiwis, hojas y cereales. Pero esto es raro, ¿eh? Uh-huh.
Qué curiosa la alergia, doctor, qué curiosa la alergia. Y luego también hay veces que la alergia como que deja de afectarle a una persona. Yo no sé en qué momento, qué sucede en ese organismo para que de repente uno deja de tener alergia, por ejemplo, al kiwi. Y si hace años tenía alergia al kiwi, ¿por qué de repente de un día para otro se toma un kiwi y no tiene ningún tipo de reacción?
Sí, algunas alergias desaparecen porque la persona se ha vacunado correctamente y otras veces porque estos alimentos, pues es como tomándolos, el cuerpo se va habituando a ellos y es como una autoinmunización a las bravas, ¿no?
Claro.
O sea, que puede darse.
Yo tengo aquí, doctor, un montón de preguntas para lanzarlas muy rápido y también de respuestas breves y rápidas. Es el juego de todas las semanas. Yo estoy preparado, ¿eh?
Venga, vamos allá.
Venga,
vamos,
doctor,
allá.
La primera. Esta realmente me la ofrece un ponedor. Dice, Pulpo, yo tengo más de 65 años. ¿Eh? Este ponedor dice que tiene más de 65 años. Pregúntale al doctor si soy ya muy mayor para vacunarme.
La respuesta es la vacuna no tiene edad, así que se vacune.
Toma ya, joder, qué categoría. Otra, si me vacuno este año, doctor, ¿cuándo voy a empezar a notar esos efectos?
Pues mira, dejarás de ser alérgico progresivamente mientras te vacunas y esos cambios se mantendrán tras terminar la vacunación. A los pocos meses ya notarás los beneficios y los efectos óptimos a los 3 años.
Oh, muy bien. Doctor Darío Fernández, ¿qué pasa si no me vacuno y soy alérgico?
Pues que tus síntomas seguirán apareciendo periódicamente y en algunos casos empeorarán, aumentará tus papeletas para hacerte alérgico a más sustancias, al pelo de los animales, a los ácaros, al moho, y en el caso de los niños, pues habrá una mayor progresión hacia el asma bronquial, ¿eh? Si es que hay, vacúnate.
Vacunaciones, perfecto. A ver, Michel, desde Valencia, claro, ahora entiendo ya la pregunta. Pulpo, pregúntale al doctor si es bueno comer naranjas o no para evitar los síntomas de los catarros alérgicos.
Vaya, creía que no iba a invitar a la falla, pero bueno, sí. Sí, por su riqueza, su riqueza en vitamina C es bueno porque modula el sistema inmune a diferentes niveles y mantiene la integridad de las mucosas, modulando la capacidad de penetración del polen. Además es antiinflamatorio y tiene cierta acción sobre la histamina, que es la que controla los síntomas de la alergia. Así que, y también dile a nuestro amigo valenciano que las pipas de calabaza también le vienen bien porque tienen mucho zinc. Y el zinc también actúa de un modo similar a la vitamina C.
¡Guau! ¡Qué bueno, doctor! ¡Genial! Zinc, las pipas de calabaza, qué interesante. Me dice Patricia que está ahora mismo en Fuengirola. Dice, Pulpo, ¿ayudaría, por ejemplo, a ponernos de nuevo la mascarilla? Hombre, yo creo que eso es bueno, ¿no, doctor?
Qué envidia donde están nuestros ponedores, ¿eh? Pues ya. Sí, sin duda alguna, la mascarilla, fíjate, la mascarilla atrapa partículas de hasta una micra y los pólenes alérgicos, tienen 15 hasta 40 micras de diámetro, así que quedan atrapadas y no penetran, así que hay que volver a la mascarilla.
Otra pregunta importante que me siento muy identificado con esto, ¿eh? ¿Por qué las alergias dan síntomas por la noche cuando ya no estamos en contacto con el polen, doctor?
Pues porque has estado pasándote por ahí por la ciudad y el polen se ha pegado a tu pelo, se ha pegado a tu ropa y puede producir esos síntomas, ¿sí? Por eso es importante cuando se salen los alérgicos, que dejan la ropa fuera del dormitorio y los que tengan mucho pelo, bueno, pues que se laven la cabeza.
Y ya para finalizar, doctor, esa pelusa que muchas veces vemos, esa pelusa blanca que está volando en muchos espacios, ¿eso es realmente el polen, doctor?
No, el polen es de color amarillento, eso lo que es la semilla que va flotando y ahí sí que se puede pegar el polen, pero no es polen.
Qué bien. Entonces, su teléfono es el 639-679-400. Lo digo más que nada por si hay algún alérgico que le quiera hacer alguna consulta, ¿no, doctor?
Y que me recuerde que son ponedores.
Vale. De esa manera como que se saludan entre ponedores y con cariño y tal, ¿no?
Y dile al de Valencia que el próximo año, el próximo programa lo hacemos allí en las fallas,
en
si nos huerto. Invitan.
En su huerto, claro que sí. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, Pulpo, hasta la semana que viene.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles sin estornudar.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Vega, misionera digital.
Me han marcado muchas en diferentes puntos de mi vida, ¿no? Y me acuerdo que cuando empecé a descubrir estas historias, la que más me impactó fue María Magdalena, porque, claro, yo venía de una idea que me habían dicho siempre, que María Magdalena era prostituta, y no lo fue, ¿no? Fue un error de una homilía en el año 591 que nos ha venido diciendo que María Magdalena era prostituta cuando no lo era, ¿no? Es apóstol de apóstoles. Entonces me hizo ver como que había muchas mujeres por descubrir.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en